1 Corintios, capítulo 12. Ahora llegamos a otra sección nueva. Pablo ha estado hablando a los corintios según su carnalidad dentro de su vida espiritual. Ahora en el capítulo 12 empieza a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Hay tanta confusión de los dones del Espíritu Santo entre la iglesia del Señor Jesucristo. Lo que ha ocurrido es que hay cierta parte del cuerpo, la iglesia del Señor Jesucristo, que dice que los dones del Espíritu Santo no son para hoy. Y voy a clasificar esa categoría bautista. Eso no quiere decir que todos bautistas no creen los dones, pero la mayoría no creen. Creen que simplemente solo ciertos dones son para hoy. No creen los dones de lenguas, dones de profecía, dones de sanidades. Dicen que esos dones han parado. Al otro lado tenemos los pentecostales, la iglesia pentecostales, donde están entregados a sus emociones. Si entra uno a tal reunión, se puede oír cada, quizás como 20, 30 personas, o quizás toda la iglesia hablando en lenguas, bajo emoción, confusión completa. Uno está hablando en lenguas, otro está profetizando, otro está dando la interpretación, y uno que no conoce a Cristo entra en esa iglesia y dice: ¿no están locos estos? Entonces, porque los dones del Espíritu Santo han sido ejercidos de tal manera, sin control y sin discernimiento, entonces tenemos la reacción de los individuos que no creen que son para hoy. Pero en cuanto estudiamos estos capítulos y cuando se estudian los dones del Espíritu Santo, tenemos que tener en cuenta una cosa. Deben de ser unidos los capítulos 12, 13 y 14. Cuando lean los dones del Espíritu Santo, lean el 12, 13, 14. Va a ser imposible de cubrir los tres en esta tarde. Pero siempre júntenlos, tanto como leer el capítulo 12 de Romanos, tanto como el capítulo 4 de la epístola a los Efesios. En todos esos lugares se encuentran los dones del Espíritu Santo, tanto como los oficios para la iglesia de maestros, profetas, apóstoles, todo eso. Lo que queremos dar es una enseñanza en general sobre los dones del Espíritu Santo para que puedan salir de aquí esta tarde reconociendo lo que la palabra dice según estos dones. Primeramente, aquí Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La palabra dones no se encuentra en los manuscritos. En la traducción del King James en inglés, tiene la imprenta, no sé cómo se diga en español, pero se llama en bold print. Entonces sabemos que esa palabra no se encuentra, pero está hablando aquí de espirituales. Si Pablo se está refiriendo a espirituales, se tiene que referir a una de dos cosas. Primeramente, quizás a los hombres espirituales, en contraste a los carnales quien ha estado hablando. O dos, espirituales se refiere a los dones. Leyendo ese capítulo en el contexto, sabemos que espirituales se refiere a los dones del Espíritu Santo, cual a través de eso, por necesidad, tendría que haber hombres quienes son los vehículos para que que esos dones sean ejercidos y operados. Pablo dice, no quiero que estén ignorantes acerca de los dones. Hay tanta gente que es tan ignorante acerca de los dones. Como he dicho, unos creen que no existen hoy en día. Otros dicen que sí existen y se deben de ejercer de cualquier modo y manera y tiempo y lugar. Vamos a ver que estos dones del Espíritu Santo son manifestados por el Espíritu Santo. Son dados en origen de Dios. El hombre es nada, es simple un vaso. Hay que poner como un vaso. El hombre es un vaso. En ese vaso yo puedo echar leche, café, agua, aceite, azúcar, lo que sea. Ese vaso no se puede jactar en sí mismo. El vaso es solamente el vehículo. Entonces el hombre es exactamente eso. Y Dios da dones según su voluntad. Vamos a leer que cada hombre debe de pedir dones. Pero al mismo tiempo dice que Dios es el que entrega cuál don a quién. El versículo 2 nos dice que sabéis que cuando erais gentiles, se os extravía llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Ahora, tenemos que acordarnos del contexto y en qué contraste está hablando Pablo. Los corintios estaban otra vez en el capítulo 8, 9 y 10, tanto como el 11, empezando a interlacer las formas de adorar a la idolatría pagana en términos de la iglesia. Y ahora dice aquí, antes eran gentiles que eran llevados por estos ídolos mudos. Y la referencia a ídolos mudos que se encuentra en el Salmo 115, que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen manos pero no pueden agarrar o tentar, tienen pies pero no pueden caminar. Entonces, ¿de qué sirve ese ídolo? Ahora, sabemos que idolatría no se concentra solamente en dioses de piedra o de madera o de oro. Pero cualquier cosa que toma el lugar de Dios, ese se convierte en mi Dios. Mucha gente vive por el poder de ganancias, dinero, autoridad. Quieren ser ricos, quieren ser primeros en su nivel social o su profesión, lo que sea. Entonces, esa pasión que está hirviendo y siempre controlándolo, esa pasión se convierte en su Dios. Su idolatría no solamente se concentra en un Dios de piedra, de madera. Sabemos que existe esto y en México es totalmente idólatra. Allí en la villa están todos arrodillados hasta la catedral, luego arriba a la villa, sus rodillas todas descarnadas y sangradas, creyendo que Dios va a oír sus oraciones más claras si se sacrifican, hacen penitencias. Y la Iglesia Católica reenfuerza esta creencia y enseñanza. Es una tragedia de abusar del hombre ignorante, reenforzándolo en su ignorancia en vez de educarle su vida. Estos ídolos no pueden hacer nada. Tanto el Salmo allí, 115, dice, tanto como los profetas Isaías, Jeremías, que los dioses del mundo son no dioses. Solo hay un Dios, Dios Jehová. Ahora dice aquí que antes eran llevados por esos dioses mudos, pero ahora no es tal el caso. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Con certeza lo que estaba pasando y ocurriendo aquí, cuando se reunían los corintios, empezaban su servicio en la iglesia. Quizás algunos se ponían de pie o sentados, lo que ocurriera. Empezaban a hablar en lenguas. Y entonces alguien estaba diciendo que Jesucristo era anatema o maldicho. Pero Pablo dice, quiero decirle a ustedes que nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Porque es la opinión de muchos. Yo he oído eso también. Que un día estuvieron en una iglesia y oyeron a alguien hablar en lenguas y que Dios le dio a él la interpretación y que la interpretación era que ese individuo estaba maldiciendo a Cristo. Eso no es consistente con la palabra. Porque observen lo que dice aquí. Que hable por el Espíritu de Dios no puede llamar anatema a Jesús. En el capítulo 14 de los dones, en el versículo 33, dice que Dios no es el Dios de confusión. Entonces, si Dios el Padre es Dios, Dios el Hijo es Dios, Dios el Espíritu Santo es Dios, entonces, ¿cómo es posible que el Espíritu de Dios, quien es Dios, diga algo contrario a lo que el Padre o el Hijo dice? Dios no es el Dios de confusión, pero de orden. Más de eso, Pablo dice en Galatas, primer capítulo, versículo 8, está hablando de Dios allí, que si hay alguien que viene de los servicios públicos allí, sea hombre o ángel, y predica algo contrario a la palabra, al evangelio que se le ha entregado a ellos, que sea anatema, maldicho. La palabra anatema quiere decir dedicado a Dios para la destrucción. Pablo está diciendo a los Gálatas que si hay alguien que le dedica algo contrario al evangelio, que ese individuo va a ser reservado para la luz de Dios, para la destrucción. Ahora es importante, entre cuando observamos todo lo contrario que es enseñado por la Iglesia Católica acerca de la palabra de Dios, es algo muy, muy importante de tener en cuenta. La Iglesia Católica enseña que la Virgen María es igual en importancia y deidad que Cristo Jesús. Es blasfemia. María fue concebida por métodos sexuales. Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. María tenía pecado. Cristo nunca tuvo. La palabra dice que hay un mediador entre Dios y el hombre, el Hijo de Cristo Jesús. La Iglesia Católica dice que María puede interceder por cualquier persona, tanto como Pablo, Pedro, Andrés, San Judas y fulano de tal. Blasfemia. La Iglesia Católica dice que hay salvación solo por medio y a través de la Iglesia Católica. La Biblia dice que solamente hay salvación en el nombre de Cristo Jesús, y no hay ningún otro nombre dado a los hombres por cual el hombre puede ser salvo. Blasfemia. Todo lo que yo oigo todo lo que se me dice, tengo que comparar contra la palabra. O Dios está mintiendo, o el hombre. Uno o el otro. Los dos no pueden estar correctos. Entonces el estándar es la palabra de Dios. Por eso aquí dice Pablo, anatema. No puede ser la palabra de un cristiano hacia Cristo, porque habla por medio del Espíritu Santo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 26, dice que el Espíritu Santo es enviado en el nombre de Cristo. En el capítulo 15, versículo 26, dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. ¿Cómo es posible que el Espíritu mienta si es el Espíritu de verdad? En el capítulo 16, versículo 13, dice que el Espíritu Santo no hablará de sí mismo, pero de Cristo. En el versículo 14 dice que el Espíritu Santo glorificará a Cristo. Entonces sabemos que si una persona dice, Jesús Cristo es anatema, yo sé que esa persona no es renacida del Espíritu Santo. Imposible. Imposible. Porque no lo puede decir por medio del Espíritu Santo, completamente. Ahora, dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, eso pone confusión en muchas mentes, porque dice, bueno, yo he oído a personas decir Jesús es Cristo, es Señor, pero nunca han tenido un cambio de vida. ¿Cómo es posible que dice aquí Pablo que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo? Eso no quiere decir que una persona no puede pronunciar el Señor Jesucristo aparte del Espíritu Santo, pero la referencia aquí es que ninguna persona puede confesar reconociendo por medio de iluminación del Espíritu Santo, creyendo con certeza que el Señor Jesucristo es el Mesías, el ungido, el Salvador del mundo. Yo lo sé, y lo sé y lo digo porque sé que el Espíritu Santo me lo ha hecho verdad y real. Una persona en el mundo, una persona religiosa, puede decirlo solamente con su mente, pero no con su corazón, porque no es renacida el Espíritu Santo. Esto es lo que se refiere aquí. No que no lo pueda pronunciar, porque hasta los diablos dicen, Jesús, ¿qué estás haciendo aquí? No es tu tiempo todavía. Nuestro tiempo no ha llegado. Y le dijeron, ¿qué ole? Jesús, Hijo de Dios. Los diablos saben quién es, pero nunca van a estar en los cielos. Entonces la referencia aquí es, y el ejemplo que les puedo dar más, por ejemplo, es en Mateo el capítulo 16, por versículo 16 a 18, donde Pedro confiesa ¿quién es Cristo? Dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Algunos dicen que es Elías, otros el profeta en Deuteronomio. Dice, ¿pero quién dicen ustedes? Pedro dice, eres el Hijo viviente de Dios. El Señor Jesucristo dijo, tu nombre es Pedro, piedra chica. Y en esta piedra gigante, que yo soy el Hijo viviente de Dios, estableceré mi iglesia. Y dice, no te lo reveló ninguna carne ni hueso, pero mi Padre. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. A esto se refiere el hombre que confiesa que Cristo es Salvador y Señor. Es por medio del Espíritu Santo y lo cree porque es iluminado por el Espíritu Santo. Ahora en el versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay muchos dones, aquí vamos a ver 9, y luego otros 2 al fin del capítulo. Los demás están en Efesios, el capítulo 4, del versículo 11, tanto como en Romanos, el capítulo 12. Se encuentran como 21, si me acuerdo bien. Que haya más de 21, no sé. Es muy posible. No quiere decir que estamos limitados a esos dones. Pero si son dones del Espíritu Santo, son dones sobrenaturales. No son naturales, pero son divinos de Dios. Dios los da, Dios los opera. El hombre no puede operar ningún don a su voluntad. Los dones son operados por el Espíritu Santo. Nada más hay un don que el hombre puede operar cuando él quiera, el don de lenguas. Puede hablar, puede parar. El único don, el don de profecía, el don de interpretación, el don los demás, tienen que ser operados por Dios cuando él quiera. Y no cuando el hombre quiera. So, hay diversos dones. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. La referencia a ministerios es manera de servir o servicio. Algunos pueden operar un don de cierta manera. Otra persona puede operar el mismo don de diferente manera. Entonces, el Señor usa... un ejemplo de eso sería el don de evangelismo. En el tipo de ministerio que tenemos nosotros, lo usamos con conciertos. Otras iglesias quizás usaran un discipulado para atestiguar en las calles o lo que sea. Diferente, pero el mismo don. Y luego dice aquí, y hay diversidad de operaciones. La referencia a operaciones se refiere al efecto y el poder de Dios. Sea en forma de milagro, sea en forma de revelación, lo que sea. Pero observen que dice, pero Dios que hace todo o todas las cosas en todo es el mismo. Algo importante que encontramos aquí en el versículo 14 dice, pero el Espíritu es el mismo. En el versículo 5 es, el Señor es el mismo. En el 6 dice, Dios es el mismo. El Espíritu, el Señor, el Dios es el mismo. Lo que está diciendo aquí es que el Espíritu es Dios, el Señor Cristo es Dios y Dios el Padre es Dios. Aquí tenemos el contexto de prueba para la Trinidad. Todos los dones son operados por el Padre, tanto como por el Hijo, tanto como por el Espíritu Santo. ¿Quién da dones? Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿Quién es Cristo? Dios. ¿Quién es el Padre? Dios. Tres personas, un Dios. Completamente. Ahora en el versículo 7, dice, pero a cada uno de le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y lo que se refiere aquí es que todos en la iglesia pueden aprovechar de dones. Eso no quiere decir que yo puedo escoger los dones que yo quiera. Pero yo puedo alzar mi corazón y pedirle al Señor que me dé a ciertos dones. Si me los va a dar o no, yo no sé. El tiempo manifestará cuáles dones me da. Pero yo puedo aprovechar de estos dones espirituales. Los dones espirituales son necesarios para la iglesia. Para unir a la iglesia. Para funcionar. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es una manifestación sobrenatural de la mente de Dios. Un ejemplo sería como si yo estoy enseñando ahorita y Dios me diera a mí una palabra de sabiduría diciendo, esa señorita está en una relación de fornicación ahorita. Sería imposible que yo supiera eso. Dios es el único que me podía revelar eso. Esa es una palabra de sabiduría. Ahora, perdón, esa es la palabra de ciencia. Corrijo, palabra de ciencia. La palabra de sabiduría, ¿cuál es la primera? Es la aplicación de tal información para que se manifieste en sabiduría. ¿Cómo atender? ¿Cómo aplicar? Hay mucha gente que tiene aquí en nuestra vida entendimiento, ciencia, pero la aplicación no se manifiesta en sabiduría. Esos dos dones siempre funcionan, casi siempre, juntos. La palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. La palabra de ciencia es la información, la palabra de sabiduría es la aplicación. Y se refiere a eso. Dice a otro, palabra de ciencia, según el mismo espíritu, cual acabamos de enseñar. A otro, fe por el mismo espíritu. Este don de fe no se refiere a la fe para ser salvo. Esa fe es dada a nosotros gratuitamente. Esta fe es el don de fe que Dios da a ciertas personas para creer la obra de Dios que Él revela. Suponiendo que Dios me dice, voy a sanar a tal individuo. Y yo digo, Dios te va a sanar. No solamente Dios me va a dar el don de fe, pero me ha comunicado a mí por medio del don de ¿qué? De ciencia, manifestado en fe. Los dones trabajan juntamente. 2, 3, 4, 5. Alguna vez es imposible saber cuántos están en operación. Pero dice, fe por el mismo espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo espíritu. Plural, sanidades. Hay diferentes dones para diferentes sanidades. Entonces es posible que un individuo tenga el don de sanidades. Hay que decir de cáncer. Pero eso no quiere decir que tiene el don de otras enfermedades. ¿Cómo es posible? No lo sé. ¿Quién lo opera? Dios. ¿Me está diciendo a mí usted que un hombre puede imponer manos y orar y ejercer ese don cuando y cuando quiera y en cualquier lugar, en cualquier persona? No. Solo cuando Dios quiere operar ese don. Ninguna persona más puede decir, levántate. Solamente si Dios le ha dicho que lo haga, entonces se va a manifestar. Ahora, muchas veces lo que el cristiano hace, dice, yo tengo fe y pum, y nada pasa. Porque Dios no ha hablado. Si Dios me dice a mí, álzalo, lo alzo, Dios lo hace. Yo no soy responsable para que se sane, pero Dios. Y entonces dice, ¿cuándo yo puedo saber seguramente que es Dios? No sé. Entonces, por fe, si yo creo que Dios me está hablando, digo, hermano, creo que Dios me está dirigiendo a mí, que le diga que se ponga en pie. Dios lo va a sanar. Y lo digo por fe. Y si se manifiesta, gloria a Dios. Yo sé que Dios me habló, Él sabe que Dios lo hizo, y el cuerpo es edificado. Si se levanta de pie y no se sana, gloria a Dios, no importa, todo decente, todo en orden, creí que Dios me estaba hablando. Si no fue el caso, gloria a Dios, tengo que actuar en fe de todos modos. Ahora, tenemos que tener cuidado que cada vez que vengamos a la iglesia, no empezamos a decir, hermano, el Señor me dijo esto, el Señor me dijo lo otro, porque entonces, esto pasa muchas veces en las iglesias. Y tenemos los espirituales que creen que tienen algo más que otros. Es un abuso de los dones del Espíritu Santo. El versículo 10 dice, y otro, el hacer milagros. Y claro que aquí tendría que estar también operando el don de fe para manifestar milagros, tanto como el don de ciencia. Y quizás el don de sabiduría. A otro, profecía. Profecía no está restringida aquí a predecir algo en el futuro. Pero profecía se refiere a hablar la palabra de Dios. Vamos a tocar este don más adelante en el capítulo 14, en una semana más. Pero profecía no simplemente se refiere a predecir la mente de Dios, pero hablar la palabra de Dios para edificar. Dice, a otro, discernimiento de espíritus. Este es el don que Dios da para que ciertos individuos en el cuerpo de Cristo puedan discernir cuando alguien entre en la iglesia y no sea renacido el Espíritu Santo, pero sea endemoniado por el espíritu de Satanás. Y Dios le dice, ese individuo en la tercera hilera, en la camisa roja, está endemoniado. Palabra de ciencia, espíritu de discernimiento, y Dios con seguridad daría la palabra de sabiduría, la aplicación, qué hacer. Los tres serían operados allí. A otro, diversos géneros de lenguas. Este don ha sido el don más abusado y más mal entendido en la iglesia. Usted puede entrar en cualquier iglesia pentecostal, cualquier servicio, cualquier día, y si entra y se sienta en el estudio antes de esa noche, alguien se va a poner en pie y hablar en lenguas en voz alta. Y con seguridad, no solamente una persona, pero todas. Y nadie sabe lo que está pasando. Igual con este don, en el capítulo 14 vamos a hablar más profundo sobre esto, pero nada más brevemente. El don de lenguas edifica solamente a mí, a nadie más. Si yo hablo en lenguas, no hace ningún beneficio a nadie más. Nadie me entiende. Ahora, ¿debe una persona nunca hablar en lenguas? No. ¿Cuándo debe hablar? Cuando él quiera. ¿A dónde? No en la iglesia, en su casa. Si yo digo ahorita, hay que orar, empiezo a orar yo en voz alta. Usted puede orar en lenguas, en voz baja, a sí mismo, pero no para traer confusión. Pero lo que pasa es que ciertos individuos quieren atención para hacer creer a la gente y aparentar que son espirituales. Y cada semana tenemos aquí a la señora Macías que se levanta y da sus lenguas por todos lados. Y al mismo señor Pérez aquí cada semana que se levanta y da su interpretación. Y ya lo podemos contar con él cada semana. Allí está, pum, ahí viene el otro, pum. Y están hablando por medio de su carne, no el Espíritu de Dios. Cuando un hombre habla en lenguas, en el capítulo 14, los primeros versos dice que el hombre habla a Dios. La dirección de la lengua es hacia el cielo. Si esa lengua es dada por Dios para ser interpretada, entonces la interpretación será de la misma dirección, hacia Dios. Pero si toma cuenta en estas otras iglesias, cuando una persona habla en lenguas, lo que sigue no es una interpretación, pero una profecía que se dirige a la congregación. Y todos dicen, no, la interpretación. No, es una profecía. Y muchas veces esa profecía no es de Dios, pero solamente de ese individuo que lo ha declarado. Tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿cómo podemos saber si es de Dios? La palabra nos dice que la profecía edifica, exhorta. Y trae confortación al individuo. Tres propósitos por profecía. Entonces, tengo ya cómo juzgar si es profecía según la palabra, o si es lengua, o si es interpretación válida, porque es la palabra. Dios no es un Dios de confusión. Y Dios es en orden, es decente. Si yo estoy hablando, predicando ahorita, enseñando, Dios no va a parar mi boca para que alguien hable en lenguas en la tercera hilera. Eso es la carne. No es Dios. Entonces vemos el abuso de los dones del Espíritu Santo en muchas iglesias. Aquí se refiere a ese don de lenguas. Habla el hombre a Dios. Nadie le entiende. Y se edifica a sí mismo. A otros, interpretación de lenguas, cual acabo de decir ahorita. La interpretación será según la lengua. La misma dirección hacia Dios. Si la lengua es breve, la interpretación será breve. Pero ¿qué pasa siempre? La lengua quizás es 10 segundos y entonces se levanta fulano de tal acá y da una interpretación que cree él que es interpretación por unos 3 minutos. Imposible. Eso mismo enseña que no es inspirada del Espíritu Santo. Pero a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Otra vez, el mismo Espíritu. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién Él? El Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Dios es soberano. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El ejemplo e ilustración que nos da aquí es nuestro cuerpo. Tengo manos, tengo pies, tengo piernas, una cabeza, dos orejas, dos ojos, una nariz, una boca. Pero todos mis miembros hacen un cuerpo. Ninguna parte de mi cuerpo es cuerpo entero en sí mismo. Pero unidos se hace el cuerpo. Igualmente los dones del Espíritu Santo, uno no es más importante que el otro, pero todos unidos y diversos como Dios ha querido, esa iglesia es unida y completa. Ahora dice, pero por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. La referencia aquí al bautismo o bautizados en un cuerpo no se refiere al bautismo de agua, porque el creyente no es hecho parte del cuerpo del Señor Jesucristo por agua, pero por el Espíritu Santo, refiriendo a ser renacido de la palabra y el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. El bautismo de agua sirve solo si uno ya ha sido renacido. Y el bautismo de agua es simplemente una confirmación de lo que ya ha pasado y ocurrido en mi corazón por fe. Entonces el bautismo aquí que está hablando es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando uno es renacido del Espíritu Santo, Dios nos da el Espíritu Santo y nuestro cuerpo es el templo de Dios. A esto se refiere. Además, el cuerpo no es solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? ¿Se puede desunir la mano del cuerpo? Imposible. ¿El pie? Imposible. ¿El brazo? Imposible. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Claro que no. Lo que está tratando de declarar aquí Pablo es que si esto, lo que está diciendo, es verdad, entonces, ¿por qué como miembros del cuerpo de Cristo los cristianos se pelean a quién es más importante que el otro? y que uno tiene más función que el otro, y que uno es más ungido que el otro. Pablo dice, esto no puede ser. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Quién los coloca? Dios. ¿Cuál es el requisito? Ninguno. Es soberano. Él sabe. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Otra pregunta muy obvia en su respuesta. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Entienden lo que Pablo quiere que los corintios entiendan? Un cuerpo, no muchos, muchas partes, un solo cuerpo. No hay división en el cuerpo de Cristo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Ahora, en la iglesia, tanto como nuestro cuerpo, tenemos ciertas partes de nuestro cuerpo que son manifestadas siempre al ojo humano. Siempre tienen atención directa. Mis manos, mi cara. Y mis manos son importantes, pero puedo vivir sin manos. Mis piernas son importantes, pero puedo vivir sin piernas. Pero hay ciertas partes de mi cuerpo, órganos internos, mi corazón. Nunca ha habido hombre o mujer que ha visto mi corazón, físicamente ni espiritualmente. Pero no puedo vivir sin él. Entonces mi corazón nunca puede ser visto por el ojo. Pero eso no quiere decir que mi corazón no es importante para mi cuerpo. Entonces, igualmente, hay personas en el cuerpo de Cristo o en la iglesia que nunca tienen atención pública o admiración pública. Y quizás el pastor siempre está ante la gente y todos dicen, oh, el pastor, sí, sí, sí. Pero hay ciertas personas que nunca van a recibir el crédito aquí en este mundo. Pero Dios les ha dado el don para orar, para ayudar, para exhortar. Y no reciben el crédito público tanto como el pastor. Pero esas partes son más importantes porque traen vida al cuerpo. Eso es lo que Pablo está tratando de enseñar aquí, por ejemplo, de un cuerpo como la iglesia. Por eso dice, porque parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo donde más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Qué debe de ser nuestro motivo para servir al Señor uno a otro, siempre proveer lo mejor para el otro. No tratar de existir por y para sí mismo, pero para el otro. Como dice, preocupen los unos por los otros. Por medio de los dones del Espíritu Santo, lo que pasa es la gente trae atención a sí misma y se declara más importante que otros y no les importa a la otra gente, solamente a sí misma. Es lo que Pablo está diciendo aquí. En el versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si yo estoy cortando mi pasto y me tropiezo y la máquina de cortar me corta mi dedo, en mi pie, yo no voy a sentarme allí en el suelo y decir, estúpido dedo, ¿por qué no te quitaste? Porque si digo eso por mucho tiempo y estoy sangrando, me va a afectar a todo el cuerpo. Entonces, ¿qué hacen todas las partes de mi cuerpo? Mi ojo ve la sangre, mi cabeza me dice a mis manos, agarra ese dedo y apriétalo. Y mi cabeza le dice a mi boca, pídele a tu mamá o tu papá o a tu hermano que venga a ayudarte. Todos los miembros empiezan a preocuparse del miembro que está doliendo. ¿Por qué? Primeramente porque son parte del cuerpo total. Segundamente porque si no ayudan a ese miembro, lo que le pasa a ese miembro va a afectar a todo el cuerpo. Igualmente la iglesia. Pero la iglesia no vive a través de tal conocimiento. Cree que es cuerpo en sí mismo en vez de parte del cuerpo total. Y si ese miembro goza, entonces todos los miembros gozan con él. En vez de envidia, celos, pero gozan con esa parte. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, aquí ahora nos da una prioridad de ciertos dones, o oficios aquí, mejor decir, apóstoles primero, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. Quizás nos hagamos una pregunta, ¿por qué serán esta la prioridad de Dios? Primeramente es apóstoles. ¿Por qué? Porque la palabra apóstoles quiere decir enviados. Si una persona no es enviada para entregar el evangelio, nadie puede ser salvo. Nadie se puede salvar. So, primeramente necesitamos un evangelismo, un evangelio, un vehículo para transportar ese mensaje, apóstoles. Segundamente, profetas. El que predice la palabra de Dios, el que anuncia la palabra de Dios y el que puede edificar al cuerpo. Terceramente, ya que son salvos, educarlos, el maestro. Luego de eso, milagros. ¿Por qué los milagros después de ser salvo, no antes? Porque si una persona viene al Señor por medio o a través de milagros, siempre va a depender de milagros, pero si es salvo o salva por fe, entonces camina por fe. Y si hay milagros, gloria a Dios. Y si no hay, no importa. La relación es por fe. Y luego dice después, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Y ahora dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Claro que no. ¿Cómo le gustaría si usted estaba en el hospital para esperar el nacimiento de su hijo o hija y usted estaba allá dentro del hospital observando y entonces venía el niño empezar a salir del vientre de su madre, y todo lo que saliera es un torso con cuatro pies. Y en vez de la cabeza había un pie. En vez de brazos, otros pies. En vez de piernas, pies. Todo un pie. Es lo que está preguntando aquí Pablo. Sería un monstruo. ¿Saben que la iglesia de Cristo es un monstruo muchas veces? Porque no saben los dones que Dios les ha dado y están peleando y con envidia y jactándose y obrando bajo su carne. El versículo 31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuáles dones debo de procurar? Los mejores. ¿Cuáles son los mejores? En el capítulo 14 dice: los que se edifican a la iglesia. Ahora, el capítulo 13 es el capítulo de amor, la preeminencia de amor. Está intermedia entre el capítulo 12 y 14. Muchos dicen que Pablo está enseñando que amor está sustituyendo los dones. Mal. Lo que va a hacer Pablo ahora en el capítulo 13 es que dice: los dones son para hoy, pero si no son operados a través de amor agape, entonces no sirve de nada. ¿Qué es el capítulo 13? El motivo de la vida cristiana. Amor. Es lo que dice aquí. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No sirve de nada. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Eso no quiere decir que la gente no tuviera beneficio de él, pero cuando yo apareciera antes de Cristo, en el tribunal de Cristo, no me diera ningún premio a mí, porque no fue hecho por el motivo de amor. Dice: si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuánta gente quiere sacrificarse? Oh, esa persona hace todo por esos niños huérfanos y tanto dinero para los pobres y se han negado de esto y el otro. Pero si no son renacidos del Espíritu Santo, todas esas obras no valen nada. Y si un cristiano hace todo eso y no lo hace por el motivo de amor, Dios no lo ve. No sirve de nada. El amor es sufrido, paciente. Es benigno, busca lo bueno. El amor no tiene envidia. Está satisfecho. El amor no es jactacioso. No se jacta en sí mismo. Es humilde. No se envanece presumiendo. Orgullo. No hace nada indebido. Lo indebido quiere decir aquí, comparte todo y se comporta decentemente. Dice: no busca lo suyo. El cristiano siempre busca lo suyo. No guarda rencor, pero perdona completamente y olvida. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La palabra aquí es agape, el amor de Dios, no el amor carnal, sexual, o el amor nada más de alma, que me gusta a alguien porque tenemos los mismos deseos, lo que sea. por el amor de Dios. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, esto se refiere a Cristo, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. El cristiano debe de crecer, desarrollar. Ahora, vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando Cristo regrese y estemos con Él, vamos a ser perfectos como Él. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. No tenemos tiempo para seguir con todo esto. Brevemente, el amor es el motivo por cual el cristiano es identificado en su vida. El amor es lo más importante. Los dones son para hoy, pero si no son manifestados y ejercidos por medio del amor, no sirve de nada. Tiene que ser por medio del amor. Hay que orar.